Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Hola, muy buenas tardes, las 3:06. Esto es Gente de a pie. Estamos en Duplex en AM870 y Nacional Folclórica FM98.7. Nos podés escribir al 1165840870, dejar un mensaje grabado en nuestro contestador, que es el 0810-222-0870, Facebook, Gente de a pie, Podcast, Spotify, Gente de a pie, y el Twitter, Gente de a pie, AM. Y ya le damos las muy buenas tardes al conductor de este programa, Mario Weinfeld. ¿Cómo estás?
Miriam, contento de tenerte acá, buenas tardes. Y como es costumbre, vamos a hablar con compañeras y compañeros que nos acompañan hoy para que adelanten algo de lo que nos dará, sencillamente, lo que nos contarán. Irina Hauser, buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola, muy buenas tardes, feliz lunes para todas y todos y todes. Vamos a hablar de algo que habíamos prometido hace algunos días, que es qué pasa con el voto de las personas privadas de la libertad. ¿Quiénes votan? ¿Cómo votan? ¿Todos los presos y presas pueden votar? Eso vamos a contarles en un ratito. Y también vamos a hablar de dos decisiones muy fuertes que sacó la Corte Suprema la semana pasada, esta vez contra el poder empresario. Dos decisiones al hilo. Contra empresas grandes, en un caso a favor de un municipio, en otro caso a favor de la AFIP.
Muy bien, ya estamos esperando y ahora vamos a por Sergio Iñeki. Sergio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Feliz Año Nuevo judío, al que le quepa. Son una bocha, son 5.600 no sé cuánto, perdón por la imprecisión.
¿Los judíos o los años?
Las dos cosas, pero son perdón, parejos.
Me parece que hay más judíos que años.
Me parece que sí. Ahora, sí. De lo que voy a hablar, para ponernos, centrarnos en lo que corresponde, es de algo raro, parece extraño, dicho así, pero es la historia del futuro. Es decir, cómo han visto el futuro en el pasado. Si no se entiende, esperen que voy a tratar de ser más claro cuando llegue la columna.
En el futuro. Y también habrá seguramente alguna otra rutina, alguna entrevista. Si las cosas funcionan bien, Sergio se la guarda. Me toca a mí entonces decir, retomo lo mencionado por Sergio. Un saludo a quienes integran la colectividad, la cual también revistamos mucho de quienes estamos acá. La colectividad, qué sé yo, cada cual tiene su forma de vivir y todo. Se saluda ese año nuevo, se supone, ahora se ha puesto de moda saludar diciendo Shana Tová, que es en hebreo. Mis abuelos decían en yiddish, decían algo parecido en yiddish, aparte es un dialecto, no se escribe del todo, se habla en cada lugar como se habla. Mis abuelos, que venían de alguna zona que más o menos pertenecía a la zona de influencia de Rusia, decían Agitur. Y entonces yo digo las dos cosas, qué sé yo. Digo, a mí me sale más Agitur, porque decía, hasta Irina dice que pasaba por ahí. Sergio sabe. Sergio conoce esta cosa. Yo no sé ni medio, pero de lo poco que sé es esto. Feliz año para toda la colectiva. Buena semana. Y de esto algo vamos a hablar en nuestro editorial, Miriam, cuyo título paso a pedirte.
Golpes contra Irigoyen y Allende. Efemérides para repensar.
Esta es, va a ser una semana más que intensa por muchos motivos, porque es el cierre de campaña en la Argentina, porque se cumplen efemérides fortísimas, la del 11 de septiembre de 2001, la del 11 de septiembre, fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento, la del 11 de septiembre de 1973, que es la que voy a tomar ahora, derrocamiento y asesinato del presidente chileno Salvador Allende. Se está cumpliendo hoy mismo, 6 de septiembre, un aniversario del golpe contra Hipólito Yrigoyen. Voy a conectar dentro de lo posible esos dos recordatorios. No soy muy devoto de aquella frase que dice hay que recordar la historia para que no se repita, porque así dicho no funciona. O sea, se recuerda la historia, bueno, por lo menos algunas cuestiones se repiten o se calcan o se parecen, en fin, o vuelven a ocurrir cuestiones criticables, pero sí vale me parece que vale la pena el recuerdo y la memoria. Y vamos a ver si lo enlazamos por qué. Lo que quiero decir del golpe contra Hipólito Yrigoyen, de su derrocamiento, de una acordada famosísima de la corte, la llamada acordada Uriburu, quien usurpó la presidencia en aquel momento, en el cual la Corte Suprema reconoció poder al gobierno de facto y usurpador. O sea, los tribunales, inaugurando tal vez o acentuando una tendencia que se fue repitiendo, legitimaron a un gobierno de facto usurpadores. Convalidaron la ruptura de un orden institucional. Fue el comienzo de una cantidad importantísima de rupturas y en la historia del siglo XX en la Argentina recoge una cantidad de golpes de Estado que se autodenominaron democráticos, que se autodenominaron libertadores, que se autodenominaron de reorganización nacional, que tuvieron la estúpida arrogancia de llamarse Revolución Argentina. En todo caso, el poder judicial convalidó, los poderes fácticos convalidaron y en la Argentina inauguró un ciclo que era bastante nuevo porque el sufragio universal había comenzado, recordémoslo, recién en 1916. Rápidamente las reacciones de la derecha atávica argentina contra el voto popular se expresaron aquel 6 de septiembre e inauguraron una etapa que, según parece, terminó en 1983. Ojalá. Salvador Allende, seré breve, seré parco, tal vez en los próximos días, faltan unos días para el aniversario, tal vez en los próximos días haría más un intento de socialismo democrático avanzado, progresista, reformista en nuestra América del Sur, llegando al poder a través de los votos, con un ánimo reformista avanzado, con medidas de gobierno que ahora parecen sorprendentes, o sea que, digamos, ¿cómo decir? Que ahora son recurrentes, propias de regímenes progresistas, también muy avanzados, y que existían en aquel momento, derechos de la infancia, derechos de las mujeres, planes alimentarios que incluían la promoción de la lactancia materna. Hay que estudiarlo bien, y no lo voy a sintetizar acá, porque sería cruel, pero digamos que a los efectos de lo que quiero contar, y con una síntesis que seguramente es un poco simplista allí, lo que quiso hacer Salvador Allende es una experiencia de democracia muy avanzada, de un reformismo, de una vía democrática al socialismo, muy, muy, muy por un camino de cornisa, muy estrecho, con una convicción democrática y un coraje formidable, y fue traicionado y derrocado el 11 de septiembre de 1973 y también fue asesinado. Y se tronchó esa experiencia en la cual Allende no solo debió enfrentar a la derecha, que siempre entendió que tenía en él más que un adversario, un enemigo, sino también a sectores ubicados a su izquierda, supuestamente sus aliados, o por lo menos su compañero de ruta, que le hicieron también la vida imposible. Las comparaciones con Juan Domingo Perón en aquella época, pongámoslo un poco entre paréntesis, pues me voy por las ramas, pero algo hubo. ¿Y por qué vengo a cuento de esto? Porque esas rupturas institucionales nos pueden ayudar, el repudio, la rememoración, del daño que causaron, de las secuelas terribles que dejaron, nos pueden ayudar a seguir valorizando a los sistemas democráticos con sus limitaciones, con sus tiempos, con sus cadencias, con la lentitud que a veces tienen por razones legales, parlamentarias, reformistas y demás, y que deben valorarse. Siempre viene a cuento hablar de esto, y todos los años lo hacemos de un modo u otro. En este momento, lo que le da peculiaridad, me parece, es que existe una situación mundial de la que venimos hablando y criticando, que es una cierta degradación de los sistemas democráticos en muchos lugares del mundo, y enfáticamente en esta América del Sur. Esa degradación de los sistemas democráticos, que ha abarcado golpes estrictos, como en Bolivia, golpes dibujados o disfrazados, como en Brasil contra Dilma Rousseff, maniobras de una derecha estridente y que siempre frisa la ilegalidad, como Donald Trump y Jair Bolsonaro en nuestra región, hay una degradación del sistema democrático, una búsqueda de empujar sus márgenes, que por un lado criticamos y que por otro lado a veces induce a personas bien intencionadas, llamamos bien intencionadas a los que no quieren que el sistema democrático se degrade y en buena medida a los que piensan parecido a nosotros. Personas que son bien intencionadas y que sin embargo, o que caen a veces en la tentación de subestimar lo que significan los sistemas democráticos en función de un par de variables. La visión actual de cómo están funcionando y una evaluación general de lo que dejó la democracia o la política, en el caso de Argentina, en 1983. La democracia fracasó porque hay tantos pobres. Una estupidez. ¿Se entiende? Estoy a favor de que haya tantos pobres, ¿sabes qué? No. Me parece que es un problema gravísimo, me parece. Me parece que hay responsabilidades políticas, dirigenciales, claro que sí. De ahí a denigrar al sistema democrático en sí mismo, a relajarlo y a no notar la diferencia que hay con los autoritarismos extremos, hay un abismo que es bueno entender y que es bueno no saltear. Que es bueno no saltear. Porque los regímenes autoritarios no solo son ineficaces, que lo son, no solo restan derechos, que lo son, sino que generan en sí mismo anomia, pérdida de sentido de las leyes. Vos en una dictadura no sabés que está prohibido y que está permitido, y por lo tanto te inclinás a restringir tu vida. Si hablamos de lo que pasó en la Argentina democracia, y no lo voy a hablar ahora, tenemos que pasar lista a cantidad de derechos que se han consagrado, a cantidad de libertades que se han conseguido, a cantidad de conductas que hemos naturalizado, pero que en otro momento no había. Y entonces, de nuevo, ojo con subestimar al sistema democrático y ojo con subestimar lo que significa el sufragio popular. Me queda claro que las próximas elecciones por ahí tengan un contexto apático, me queda claro, o es posible que tenga un resultado que a muchos no les guste, y de cualquier modo yo creo que es necesario no caer en una conducta despectiva de las instituciones democráticas y del voto popular, que detrás de ese desdén no siempre late la ambición, el deseo o la perspectiva de que el sistema mejore, sino la perspectiva de que aquellos que quieren sustituir a la democracia en función de sus virtudes y no de sus defectos, como le pasó a Allende, como le pasó a Irigoyen, que tenían, por cierto, defectos, pero que tenían también virtudes cardinales, son los que empujan a esta cuestión. Todo esto que estoy diciendo es algo para seguirlo conversando, lo seguiremos haciendo en días sucesivos. Me gustaba plantear esta primera misión. Ojo con menoscabar lo que es el sistema democrático, ojo con menoscabar lo que es el pueblo votando. Saldrá mejor, saldrá peor, mejoremos lo que hay, breguemos por que sea mejor lo que hay, discutamos, peleemos, reivindiquemos, militemos, hablemos, hagamos lo que tengamos que hacer, votemos también, pero no nos dejemos llevar por ese espíritu de derecha que socapa de cuestionar los límites en la producción de reformas, cuestionan al sistema mismo. Vuelvo a estudio, Miriam.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Las 3:20 minutos. Hasta las 5 seguimos haciendo Gente de a pie, el programa de Mario Weinfeld.
Y vamos pues con Irina, que nos va a contar cuáles son los derechos que asisten en elecciones a las personas que están privadas de su libertad. Te escuchamos, Irina.
Bueno, una de las preguntas claves es si, primero si las personas privadas de la libertad pueden votar, porque hasta hace algunos años no podían hacerlo. Y todavía, bueno, es una creencia generalizada que si te tocó estar detenido o detenida, no tenés derecho a nada, ¿no? Pues no. Hay personas privadas de la libertad que pueden votar. ¿Quiénes son? Son las personas que están procesadas. Esto es así desde el año 2007, que fue la primera vez que en elecciones nacionales votaron los procesados, las procesadas, por un decreto de, que había sacado en su momento Néstor Kirchner, porque hasta ese entonces tampoco estas personas tenían acceso a ese derecho. Sin embargo, lo que no se logró hasta ahora es que las personas condenadas, que ya cumplen la detención por una condena, sí puedan votar. ¿Cómo es además la votación en las cárceles? Y ahora vamos a hablar un poco también de la discusión legal alrededor de esto. Hay quienes dicen que las votaciones en las cárceles son las más transparentes de todas, son las menos... las que menos chance tienen de fraude, porque se vota con una boleta única donde vos elegís a quien te guste como candidato, como candidata, dentro de una única boleta, y ya. Ahora, también hay una cuestión que hay que aclarar, que es que quienes están privados de la libertad quizá son personas que nacieron en una provincia, vivieron en una provincia, pero de pronto están detenidas en el penal de Ezeiza, ¿no? Claro. Bueno, esas personas tienen derecho a elegir candidatos o candidatas de sus provincias. Claro, eso está previsto, claro. Y en todos los penales hay boletas de absolutamente todas las provincias. Dentro de el padrón electoral de procesados y procesadas, del padrón de la población privada de la libertad federal, están habilitados a votar el 60%. Estos son penales, cárceles federales, ¿no? Uh-huh. Alrededor de 6.000 personas. Pero si uno toma todo el sistema carcelario, los electores habilitados a votar son 64.000. Es un número grande, que además nos habla de otra cosa, ¿no? Un tema que es recurrente, que a veces lo traemos por la preocupación que genera también, que es la cantidad de personas que hay con prisión preventiva y durante mucho tiempo, siendo que las normas procesales en nuestro país establecen que nadie puede estar detenido o detenida sin juicio durante más de 2 años, ¿no? Y esto se suele... no en todos los casos, pero se suele infringir y es prácticamente una costumbre que la mayor parte de la población carcelaria sea justamente de personas que están en situación de procesadas sin haber recibido todavía una sentencia. Bueno, esas son las personas que sí están habilitadas a votar. Y volviendo un poco a la discusión sobre por qué los condenados, las condenadas no votan. ¿Qué es? ¿Una especie de castigo? ¿Qué es, no? Porque la verdad que la sensación que a una le queda es que sí, que opera como una especie de castigo. ¿Por qué esa diferenciación con los procesados? Ah, tenés una condena, ¿está escrito en algún lado que parte de esa condena es perder tu derecho a voto? Bueno, está escrito en las normas que rigen todavía acá, pero que son absolutamente anacrónicas, porque en general las normas internacionales, por ejemplo... El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya ha reconocido el derecho a voto de los condenados, las condenadas también, en fallos muy importantes. Acá en Argentina hubo un fallo de la Cámara Electoral, que viene a ser el Tribunal de Alzada de los Juzgados Federales Electorales, ¿no? Se presentó en su momento una demanda de la Procuración Penitenciaria. La Procuración Penitenciaria es el organismo que vela por los derechos humanos de los presos y las presas, y a raíz de esa demanda, que rechazó en primera instancia la jueza María Servini dijo no, ningún derecho a votar para los condenados, la Cámara Electoral dijo que eso era inconstitucional. Esto pasó en el año 2016. La Cámara Electoral dijo, hay que elaborar una nueva ley, hay que dar derecho a voto a los condenados y las condenadas, y sin embargo, desde ese momento no pasó y no cambió absolutamente nada. Estamos en 2021, Hubo varios proyectos de ley. Este año mismo la Procuración Penitenciaria volvió a presentar un proyecto de ley, porque vos sabés que además van perdiendo estado parlamentario, pero bueno, todavía no han tenido suerte en ese sentido. Y la última palabra la va a tener, como es habitual, la Corte Suprema, que tiene guardada en algún cajón la apelación justamente a ese fallo, el recurso sobre ese fallo de la Cámara Electoral que está irresuelto. En el mientras tanto, también hay demandas en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero esa es la situación. Yo me preguntaba, bueno, las últimas elecciones, ¿quién había ganado en las cárceles? Bueno, en las cárceles, y yo creo que esto tiene que ver también con una cuestión de reconocimiento histórico de derechos, ganaron en las últimas elecciones, ganó la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, arrasó con un 86,87% de los votos contra el 7,72% que obtuvo en ese momento Mauricio Macri cuando, bueno, se postulaba junto con Miguel Ángel Pichetto. Insisto, a mi ver tiene que justamente esta relación, decíamos al comienzo que el primer gran paso para que pudieran votar, aunque sean los procesados, lo había dado Néstor Kirchner en el año 2007. Así que lo que se ve es una deuda importante con las y los privados de la libertad en el acceso de este derecho a votar, que es elemental, es un derecho básico, y que sin embargo no rige en toda su plenitud. Mario.
Excelente columna, varias apenas acotaciones o subrayados prácticamente. En primer lugar, la Constitución Nacional no dice que los presos puedan votar, pero en ningún lado dice que los presos no deban votar. Es al revés, dice, establece una serie de restricciones, las cárceles serán sanas y limpias, etcétera, etcétera. El principio, el encierro ya es una pena severísima. Yo creo que socialmente no está medida la gravedad, la densidad, lo terrible que es estar privado de la libertad. Y entonces el fallo de la Cámara Electoral que vos consignás es perfectamente ajustado a derecho y es perfectamente justo y ajustado a derecho internacional. Segunda cuestión, Ana, en un plano práctico, es sabido que estas normas o la defensa de estos derechos no genera un entusiasmo masivo en la sociedad, lo cual es así, o sea, no es una demanda de mayoría, porque a muchísima gente no le importa, muchísima gente cree que está bien añadir castigos adicionales a quienes están presos. Pues bien, no tienen razón, las normas deberían existir y aplicarse, siempre vuelven a cuento cuando hay elecciones, pero vale la pena discutirlo, y también vale la pena señalar esto que también subrayamos la otra vez que hablaste del voto migrante. La ampliación de derecho a todo tipo de minorías es una de las grandes virtudes del sistema argentino. Sistema universal, sufragio obligatorio, porcentaje altísimo de personas que votan. Cuanto más voten, es mejor. Es mejor, es más digno y es más democrático.
Gente de a pie, estamos en el 11-6584-0870 y podés dejar un mensaje grabado en el contestador 0810-222-0870. Y ya nos informamos.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Yo penando en los arenales por un criollo barranqueño que ya no hay verlos cumiales. Así cantaba un paisano, paisano salavinero, abajo de un algarrobo y en una tarde de enero. Mi prenda se me lo ha ido pa'l lado de chica Juliana, pidiste tal vez no sepa la que pasaré mañana. Barranca, tierra querida, te dejo mi chacarera, pirita llama con cancho y a quien se va a campo afuera. Mi prenda se me lo ha ido pa'l lado de Chilca Juliana, se ha llevado el caballo, el sulqui y el bombo y la dama juana. Quisiera ser arbolito, ni muy grande ni muy chico, pa' darle un poquito y sombra y a los cansados del camino. Estoy yendo, aspa su masalabina, quién sabe ya nunca vuelva y a contemplar tus salinas. Barranca, tierra querida, te dejo mi chacarera, pidita llama con cancho y a quien se va al campo afuera.
El dúo Coplanacu en Gente de a Pie, La Olvidada.
Vamos ya con Sergio Viñez, y me quedé pensando, y me quedé en deuda, y vamos a ver si la podemos paliar o reparar o pagar más adelante. ¿Dónde acomoda cada, si es que Sergio no nos lo dice, dónde acomoda cada cultura el futuro? Nosotros lo solemos poner adelante, pero hay otros que no tanto. Alguna vez leí un texto, me parece que es ese autor, pero no lo quiero decir porque me da vergüenza, me puedo equivocar. En cualquier caso, ¿qué se hace con el futuro? ¿Cómo lo hablamos? ¿Cómo lo nombramos? De eso nos prometió hablar Sergio Viñez, y aunque esté en campaña, Viñez cumple.
Sí, sobre todo años cumplo. Bien. Bueno, eso que decís, Mario, tiene que ver con que en Occidente el tiempo es lineal. Si fuera circular, ¿el futuro dónde está? ¿Adelante o atrás? Uh-huh. Sí, sería lindo para hablar en algún momento, pero lo que el futuro siempre ha traído es incertidumbre, es decir, ¿qué va a pasar en el futuro? Y para eso se recurrió a muchísimos sistemas. Se hablaba del destino, vinieron los videntes, los adivinos, leer en las huellas, los signos, los sueños, la bola de cristal, los oráculos, el horóscopo, los encuestadores. Los encuestadores.
Que son menos precisos que el horóscopo, que la bola de cristal, pero que bueno.
Pero que bueno. A veces. Pero son a veces, así, a veces. Así de creíbles. Pero hay un libro escrito por el historiador alemán Lucian Holscher, que se llama El descubrimiento del futuro. Uh-huh. Interesante, siglo XXI de España, la editorial siglo XXI de España lo sacó, y dice que el concepto tal y como nosotros lo conocemos es muy reciente, en comparación con la historia de la humanidad, obviamente, y que no se forma esa idea del futuro hasta los siglos XVI y XVII. Todo lo otro que nosotros decíamos tiene que ver con la adivinación del futuro, pero imaginar el futuro es a lo que se refiere este historiador, que tiene como una actividad más reciente. De hecho, el término ciencia ficción, fue acuñado en 1926 por Hugo Gernsback, cuando lo incorporó a la portada de una de las revistas de narrativa especulativa de esos años, en los años 20 en Estados Unidos, que se llamaba Amazing Stories, y en ese momento se venía de muchos años de revolución industrial, de muchos años de avances científicos que parecía que no iban a tener fin, y por lo tanto era muy fácil empezar a decir, bueno, si esto avanza tanto, ¿cómo será el futuro? Y ese futuro, en ese momento, no se imaginaba un mal futuro. No era por lo general, esas primeras historias de ciencia ficción, lo imaginaban incluso mejor que como imaginaban su presente, lo cual ya es una primera característica. Y hay un rubro paralelo al de la ciencia ficción, que tiene que ver con el imaginar el futuro, tal vez para tratar de lograr que esa imaginación se pueda concretar si uno hace algo en el presente. Y muchos ponen como libro o como momento de partida de todo esto el libro de Tomás Moro, La Isla de Utopía, que justamente en gran medida pone de moda la palabra lo utópico. Y en ese relato se trata de una república en la que todos los habitantes han alcanzado la felicidad. Yo creo que no, ningún relato hoy en día empieza así. Todos los habitantes han alcanzado la felicidad. Y en esta es por la organización que se alcanzó la felicidad, y se cuenta, se dice, que la mejor y única manera de organización tiene que ver con el Estado. Eso dice este libro. Es un país en el que no existe nada privado, todo es común, y por lo que nadie teme quedarse sin nada. Nadie se queda sin nada porque nadie tiene nada, pero al mismo tiempo tiene todo. Los habitantes son ricos, aunque nada posean, porque tienen derecho a todo. Dedican 6 horas al trabajo, porque lo que tienen los relatos utópicos es que tienen algunas precisiones. No dicen seremos todos felices, sino que hacen precisiones. Por ejemplo, dedican 6 horas al trabajo, 3 por la mañana antes de comer y 3 por la tarde antes de cenar. Se acuestan a las 8, yo creo que ya esta precisión es un poquito demasiado, se acuestan a las 8, duermen 8 horas. Y otra cosa a destacar de este texto, La Isla de Utopía, de Tomás Moro, sería que tienen también garantizado el ocio, que tiene que ser dedicado a tareas que no tengan que ver con el trabajo que realizan. El ocio tiene que tener que ver con el arte o con algo que varíe respecto a lo cual es la actividad que hacen normalmente. Y por último, están prohibidos los juegos de azar, eso no sé por qué lo dice, y al amanecer, cuando se levantan, todos reciben clases públicas. Bueno, esto que imagina Tomás Moro da lugar o inicia todo un rubro, que es el de los relatos utópicos, y cada uno empezó a imaginar otras utopías, pero por supuesto nadie imagina una utopía que iba a ser peor que el presente, y entonces acá hay una mezcla de imaginación y al mismo tiempo de política, porque muchos terminaron organizando colonias reales que existieron, de retiros en lo que se trató de llevar a la práctica este tipo de utopías. Ahora, ya para el siglo XIX empieza a aparecer una seguidilla de relatos de ciencia ficción en el que se empieza a mechar un futuro promisorio con un futuro preocupante. Por ejemplo, 1818, Mary Shelley, esto nos lo contó muchas veces Mariana Enríquez, escribió Frankenstein, en el que imaginaba, justamente como una especie de sueño de la razón, a la ciencia logrando al ser perfecto, o al menos el doctor Frankenstein, porque lo loco es que el monstruo no se llamaba Frankenstein, el monstruo era el doctor. Ahí queda un poco ambiguo, ¿cuál era el monstruo? ¿El doctor o el producto del doctor? Y en ese sentido es tan interesante, porque de hecho la novela completa se llama Frankenstein o el moderno Prometeo. Uh-huh. Pero en esa época, con pocos años de diferencia, aparecen las novelas de Julio Verne, Viaje al centro de la Tierra, 1864, De la Tierra a la Luna, 1865, 20.000 leguas de viaje submarino, 1870, La vuelta al mundo en 80 días, 1872. Por lo tanto, la ciencia y todo su potencial empezaba a hacer volar la imaginación, y para algunos podía generar monstruos, para otros generar cosas muy divertidas. Pero paralelamente con este relato, como si fuera una serie en la que nos muestran distintas escenas, aparecen estos socialistas utópicos que, más que imaginar un futuro, etcétera, lo dicen con precisión, algo parecido a lo de Tomás Moro, y que sean utópicos estos socialistas es un término que les puso Marx. Marx decía que estos eran utópicos porque él era el socialista científico. Pero para estos socialistas que imaginaban el futuro, ellos no eran utópicos. Ellos lo soñaban y lo querían realizar de verdad. Ahora, ya para el siglo XX, la política, que siempre la política giró en proyectos hacia futuro, ¿no? Y sobre todo la izquierda, la tradición de la izquierda, el anarquismo, el socialismo, el comunismo, siempre imaginó esa especie de paraíso por llegar al que le pusieron revolución, ¿no? Cuando llegue la revolución, bueno, esto lo vamos a resolver cuando venga la revolución, no me vengan con estos problemitas porque lo vamos a resolver cuando venga la revolución. Ahora, empiezan a aparecer en el mundo del arte películas como Metrópolis, 1927, que terminan con un sueño que es el abrazo entre un obrero y un patrón. Y esto es 5 años antes de que Hitler llegue al poder. Pero series, por ejemplo, en 1962, Los Supersónicos, que era como Los Picapiedras llevados al futuro, tenía un montón de cosas resueltas por la tecnología. Viaje a las Estrellas, de 1966, más allá de que se pierden por el espacio, lo que imaginan es una tecnología que te puede hacer viajar por todos lados. Y una distopía, o lo que empieza a ser distopía, ya es El Planeta de los Simios, 1968, uh-huh, en el que se imagina el fin de la humanidad. Un fin no feliz, reemplazado por los monos. Punto de inflexión, tal vez. No muy lejos de ahí está 2001, Odisea del Espacio, una serie que a mí me inspiró muchísimo, El Túnel del Tiempo, que, bueno, en algún momento podremos hablar de eso, pero más allá de todo esto, a lo que voy es que desde los 70 la imaginación del futuro ya era negativa. La imaginación de lo que se podía venir desde la ciencia ficción era: vamos a estar peor, vamos a estar peor. Y de ahí que Mark Fisher, que de última es un crítico de arte, sacó esta frase de Friedrich Jameson: es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, y que tiene que ver con que tal vez es más fácil imaginar el fin del mundo que cualquier otro tipo de imaginación, uno podría llegar a agregar. Y esto se vincula mucho a las que vinieron después, las películas que empezaron a venir. Black Mirror, WALL-E, Soy Leyenda, Blade Runner, todas estas las analiza Mark Fisher. Mad Max, La Carretera, 12 Monos, etcétera, Los Muertos Vivos, The Rain, son todas películas o imaginaciones artísticas que ven un futuro en el que la cosa va a estar peor. Y también se caen las utopías políticas. Ya desde los 90 directamente, yo creo que ya habían caído en los 80, pero desde los 90 directamente caen esas utopías. Y por lo tanto, tratando de ver en un momento cómo venía la campaña electoral y qué lugar estaba ocupando el pasado y la historia, lo que me doy cuenta es que no solamente había desaparecido el pasado y la historia, sino que también había desaparecido el futuro. Es una campaña electoral que tiene como una especie de estricto presente, se discute en un estricto presente sin ningún tipo de perspectiva de pasado y de futuro, un poco achatado por el presente, un poco atrapado por el presente y con poca perspectiva. Con poca perspectiva me refiero a, se discute estrictamente temas singulares, situados, y en algunos momentos ni siquiera que tienen que ver con la política, y se perdió eso que daba el pasado y el futuro en la perspectiva de una discusión mucho más interesante. Ahora, si todas las perspectivas del futuro son apocalípticas, y bueno, a nadie le gusta estar hablando del futuro, obviamente, pero es interesante como una especie de idea que tiro, o de idea que no se me ocurrió, obviamente, solamente a mí, este libro lo dice perfectamente. ¿Qué pasa en el debate político que el futuro está ausente, y cómo influye eso en nuestra vida cotidiana y en lo que imaginamos con la política, Mario?
Uno podría decir que otro gran historiador, no tan conocido, que es un protagonista, que fue un personaje que hizo política, hizo música, que es lo que más lo destacó, hizo cine, pero hizo política también, escribió alguna vez: ¿qué nos sucede, vida, qué últimamente? Ya discutimos por pequeñeces, y todo aquello que ayer nos quemaba, hoy la rutina ya le dio sabor a nada. Eso lo escribió una hermosa canción de Palito Ortega, preciosa canción, que no da el promedio por ahí de su poesía, pero que muestra hasta dónde llegaba. Más allá de la sugerencia de Ortega, que al fin y al cabo también llegó a ser gobernador de Tucumán, sí, lo que me viene a la cabeza, es decir, estamos hablando y estamos viendo una campaña en la cual casi ha sido muy difícil hablar del futuro, y en política hay que construir futuro. Me voy por un costadito, después vos te encargarás de volver a tu rumbo. En política hay que hablar de futuro porque en definitiva la propuesta de la política es eso, ir mejorando la vida de las personas, ir cambiando, ir conservando lo que hay o acentuándolo, ir manejando una dimensión de futuro. El punto en la Argentina, me parece, cultural, más allá de esta campaña que es espantosa por una cantidad de motivos que hemos venido recorriendo, en parte por la preeminencia de los medios, en parte por su lógica en redes sociales, en parte por designio de la oposición, en parte porque los candidatos o candidatas tal vez han entrado en esa lógica, yo digo garchar, vos decís porro, entonces ya a mí me preguntan qué opinás de que yo dije porro y vos decís que tal cosa, y no, es decir, un poco, y lo que se pierde ahí, me parece, es precisamente la dimensión del futuro sin la cual es muy difícil vivir, ¿no? Así esto, es muy difícil encaminarse en la vida, sobre todo en los momentos difíciles. La impresión que tengo yo, cultural, hace muchos años, un tema que debería tratar, por cierto, alguien mucho más calificado que quien les habla, es que hace muchos años en la Argentina, muchísimos sectores sociales, una cantidad creciente de sectores sociales, de generaciones, en fin, de corporaciones, sindicatos, personas, laburantes de todo tipo, tienen su utopía o su mejor momento en el pasado. Los laburantes estuvieron mejor antes en el Estado benefactor. La clase media, muchos piensan que estuvieron mejor antes en otros momentos históricos que acontecieron en la seguridad urbana era mejor antes. Es cierto, todo esto, yo no estoy tan convencido de que todo sea cierto en bloc, pero esa percepción existe y es muy difícil removerla, y sin embargo, estoy convencido que hay que removerla y hay que instalar una dimensión de futuro, y para eso está la política. También está para crear circunstancias en que haga más vivible el presente. ¿Qué es el futuro, en definitiva, en materia política? Es algo que estás construyendo en el presente actual. Empezás a caminar hacia una vida mejor. Empezás a caminar, y cuando te lo ofrecen en político, te lo plantean en política, tiene que estar relativamente cerca. Es decir, no tiene que ser una sociedad ideal ubicada dentro de 200 años. Los horizontes de las personas del común, de la gente de a pie, son breves, son cortos, piensan en el corto plazo, que es el único en que se vive. El futuro integra el corto plazo. ¿Y el largo plazo qué es? El largo plazo, en cierto sentido, creo yo, no existe, por lo menos en la dimensión de la discusión política llevada a la ciudadanía.
Sí, Mario, en gran medida se vincula con lo que fue tu editorial. Uno puede defender el sistema democrático, le puede parecer el mejor, pero el sistema democrático debe ofrecer la ilusión concreta, no el verso, la ilusión de que se va a mejorar. Si no, aparecen personajes que justamente venden futuro por otros atajos, por otras vías. En gran medida, el sistema democrático es la mejor forma de convivencia, pero si no genera proyección, si no genera ilusión, si no genera una promesa de que este presente va a mejorar, no hay manera de venderlo, no hay manera de que la gente se ilusione con eso. Y tiene que ver con un montón de cosas que están pasando. Yo no le achacaría a los políticos actuales de manera muy pesada este tipo de cuestión, porque esto está pasando en todo el mundo, pero por ahí, en cierta forma, yo creo que hay que recuperar lo que cada uno de nosotros hizo que nos metamos en la política o que nos interesemos de la política. La política no son solamente los que hacen política profesional, sino todo un mundo alrededor de gente interesada, porque sigue creyendo en esa vía, más allá de que nunca busque un cargo en toda su vida, sigue creyendo en la política como modo de transformación. Ese intento por tratar de recuperarlo, de ponerle un poco de poética a la política, me parece que va siendo fundamental.
Y algo que también está ligado con estilos, con modalidades, con tonos que tiene la campaña. Es muy difícil pensar en un futuro mejor si te envician la discusión con violencia, con agresión, con mala onda, con desagrado. O sea, si la discusión es chocante, agresiva y degradante, es muy difícil que empieces a pensar un futuro mejor. Y esa degradación de la discusión muy a menudo se hace a propósito. Sergio, no te me vayas muy lejos, que en un ratito volvemos.
Acá estoy.
¿Qué pasa si no voy a votar en las PASO? Ingresás a un registro de infractores y se te aplica una multa. Podés justificar que no pudiste votar hasta 60 días después de la elección. Si no voté en las PASO, ¿puedo votar en las elecciones generales? Sí, el voto es una obligación y un deber. Nacional, la democracia que nos une.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Soy Victoria Tolosa Paz.
y voy a trabajar para vos desde el mismo día en que me elijas como diputada. Porque si hay algo que valoramos después de lo que pasamos, es el tiempo. Es usar este tiempo para hacer lo que vinimos a hacer y no para otras cosas. Porque hay una gran diferencia entre nosotros y cualquier otro candidato. Nosotros no tenemos que esperar para cumplir lo que te digamos ahora. Estamos empezando a salir. Trabajemos para lograr la vida que queremos.
Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyán, precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 507, celeste y blanca.
La buena lectura ilumina.
En mi libro denominado Alimentación y Barbarie, analizo el fenómeno alimentario desde la nutrición, la historia, la economía, la educación, proponiendo cambios para una vida más digna. Mi nombre es Gerardo Cabail, soy veterinario, docente y miembro del Observatorio Ambiental Yolanda Ortiz.
Ediciones SICUS, libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
En estas elecciones, vota verde.
Lista 275, Partido Verde. Fabiana Zanutti y Daniel Bracamonte, precandidatos diputados nacionales, Provincia de Buenos Aires.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
La B corta es parte de mi vida. La B de mi nombre, Victoria. La B del peronismo. Ahora que estamos saliendo de la pandemia, hay tres B que van a ser fundamentales. La B de la vida, la B del valor, la B de la verdad. También está la B del voto. Pero esa se las dejo a ustedes, que son los que eligen.
Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyán, precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 507, celeste y blanca.
Sumate a la campaña para que las abuelas encuentren a sus nietas y nietos.
Nuestro mensaje es: nadie puede vivir con una identidad falsa o cambiada. Vengan cuando tienen una duda, que los vamos a escuchar, los vamos a ayudar. Y por ahí tienen una familia y una abuela que los está esperando. Les espera la libertad.
El tiempo corre. Animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo.
www.abuelas.org.ar.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a pie, con Mario Weinfeld.
Mensajes que nos llegan a través del WhatsApp, nos dice: hola gente de a pie, soy Juan Carlos de Santa Rosa, gracias Mario por recordarme la muerte de Salvador Allende. Tenía la creencia de que se había suicidado con la AK-47 que le había regalado Fidel. Saludos.
Sí, Mario, primero, feliz año nuevo. Segundo, la democracia es mucho más que votar cada dos años. La democracia es una forma de vida. Y aparte, nuestra Constitución paradójicamente no habla de democracia, habla de sistema representativo republicano y federal. Para que haya democracia, tiene que estar el pueblo educado, como decía Sarmiento, educar al soberano. Eso es muy importante. Bueno, gracias, José Ingeniero.
Y este mensaje que vamos a compartir fue llegando mientras estaba hablando Sergio. Dice: hola, buenísimo, Argentina tiene su propio Frankenstein, igual Mauricio. Sí, se imaginaban a Juntos por el Cambio. Nos vamos con uno más que dice: hola, se puede volver a escuchar lo que dijo Mario al principio del programa. Quiero que lo escuche mi hija de 19 años y nos deja su saludo Santiago de Palomar. La respondimos a él y a todos los oyentes, que ya está cargado en la página de la radio, radionacional.com.ar. Allí podés volver a escuchar el editorial de Mario Walter.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a pie por Nacional, la radio pública.
Cuatro de la tarde, cuatro minutos, hasta las cinco seguimos haciendo Gente de a pie, el programa que conduce Mario Weinfeld. En la producción están Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. Operación técnica, Natalia Liubarov y Analia Pinat. En el control, Luciano Chiquito Profili. Columnistas: Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Irina Hauser, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gerardo Villar y Sergio Wisniewski. Locución: Mariana Fossati. Hoy, Miriam Chávez.
Gracias, Miriam. Y vamos en pos de Irina. El título de esta columna lo anticipamos. O sea, puede fallar. Todo puede fallar. La Corte puede fallar. Sí, la Corte falla, tarda, pero falla. Pero en este caso hay dos fallos interesantes y valiosos de la Corte Suprema y vale la pena entonces repasarlos. Irina, te escuchamos.
¿Qué tienen en común estos dos fallos que vamos a contar, que son de la semana pasada? Tienen en común que son fallos contra grandes empresas. Uno de esos fallos es contra la petrolera que hoy lleva el nombre de Action Energy, Acción, que en otro momento se llamó eso, y la otra empresa es Molinos Río de la Plata. Uh-huh. Son razones distintas, pero lo común es eso. Hay dos fallos que afectan fuertemente a dos grandes empresas y que le dan la razón a distintos actores del Estado. El otro punto en común que tienen estos dos fallos es el voto que les da la estructura. ¿De dónde sale ese voto? Y vos sabés, Mario, que además estamos en un periodo clave en la Corte, porque este mes se tiene que elegir presidente de la Corte. El nuevo presidente de la Corte debería elegirse en septiembre, porque el 30 de septiembre se termina el mandato del presidente actual de la Corte, que es Carlos Rosenkrantz. ¿Y por qué hago este paréntesis? Para hablar de la dupla que estructura estas dos sentencias, porque creo que hay que prestarles atención a estos dos nombres, que son los de Horacio Rosati y Juan Carlos Maqueda. Horacio Rosati y Juan Carlos Maqueda son los dos constitucionalistas de la Corte, y además son los dos peronistas de la Corte. Uh-huh. Tienen ese rasgo común y vienen funcionando, por lo menos en materia jurídica, bastante en equipo, y eso se ve en las sentencias de ese año, y se ve en sentencias que tienen además características comunes, como por ejemplo el haber reconocido e incluso, digamos, subrayado esto en los fallos de la Corte, las autonomías locales. ¿Qué quiero decir con esto? Tuvimos un fallo en la Ciudad de Buenos Aires donde se discutía la presencialidad en las aulas, pero se discutía más que eso, ¿no? Se discutía así un decreto del Poder Ejecutivo que suspendía la presencialidad en las aulas en el contexto de la pandemia, ¿afectaba o no la autonomía porteña? Bueno, la Corte dijo que sí afectaba la autonomía porteña, invocando razones constitucionales. Y el fallo que les voy a hablar ahora, el fallo de la Ciudad de Buenos Aires, donde digamos, el ganador de alguna manera fue Rodríguez Larreta, tuvo como base también un voto desarrollado por esta dupla, por Rosati y Maqueda. Lo mismo pasó la semana pasada cuando cuando decidieron sacar finalmente una sentencia donde lo que hacen es dar un reconocimiento especial a un municipio, que es la Municipalidad de Quilmes en este caso. Uh-huh. ¿Qué se discutía? Y este es un fallo que viene en un contexto de fallos donde hubo otros también que reconocieron autonomías municipales, hubo uno en Córdoba, lo hemos mencionado en este programa. El fallo contra la petrolera ESO, Action Energy, ¿no? Y a favor del municipio de Quilmes, le reconoce al municipio, hoy al mando de Mayra Mendoza, la facultad de cobrar una tasa de inspección de seguridad e higiene. Es una tasa que se cobra hace muchos años, por el servicio que se les da a las petroleras, ¿no? Por ejemplo, por el mantenimiento que requiere todo alrededor de una estación de servicio, ¿no? Que requiere que sea una actividad municipal. Bueno, esa tasa se cobra hace muchos años, pero en algún momento esta petrolera dijo, no, nosotros no la queremos pagar, es mucha plata. Y no la querían pagar, no solamente por lo que le tuvieran que pagar al municipio, sino porque se les cobraba por servicios que esa petrolera pudiera dar en otros municipios, ¿no? Entonces, ese es el sistema. Y sin embargo, es el sistema que hoy reconoce la Corte. La Corte dice, cada municipio que quiera puede seguir cobrando esta tasa de inspección de seguridad e higiene, que representa mucho dinero de recaudación, no solamente para el municipio de Quilmes, sino para otros tantos, para muchos otros, porque la mayoría cobran esta tasa. Tal es así que por este caso, en el año 2019, la Corte hizo una audiencia pública. Y vos decís, bueno, la audiencia pública va, en ese momento quien era el intendente, que era Martiniano Molina, va a la petrolera. No, fueron 40 intendentes a la audiencia pública porque estaban sumamente preocupados por el fallo que pudiera sacar la Corte y porque representa esto, entre el 30 y el 35% de la recaudación en general para todos los municipios, un montón de plata. O sea, si la Corte decía otra cosa de lo que dijo, era un problema financiero grave justamente para todos los municipios que recaudan a través de este tipo de tasas. Por eso, bueno, se imaginarán que esta sentencia fue muy celebrada la semana pasada, y además todavía había mucha gente que creía que quizá saliera mal para los municipios, pero no, salió así. Alguna pista ya había dado la Corte en un fallo sobre un reclamo en el municipio de Arroyito, en Córdoba, donde se discutía si los supermercados chinos podían estar abiertos o no los domingos, porque había una ordenanza municipal que obligaba al cierre. Y la Corte dijo que está bien esa ordenanza municipal. Bueno, pues acá dijo lo mismo en un tema de un impacto económico y político bastante mayor, por lo que estamos viendo. Aquella audiencia en la Corte Suprema, no solamente habían ido los 40 intendentes, que además planteaban cosas razonables, ¿no? Acerca de, sobre todo, de la proporcionalidad que tiene que existir en el cobro de impuestos para los pequeños contribuyentes y para los grandes, ¿no? Cosas bastante sencillas de entender, pero bueno, que hacía falta que entraran en consideración. Pero también a esa audiencia habían ido las cámaras empresarias, había ido la Unión Industrial Argentina, había ido la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, había ido la Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios, llegó la voz cantante en ese momento, Funes de Rioja, ante la Corte Suprema, planteando, bueno, todos los peros. Bueno, salió así esta sentencia, que es una de las que traemos de la semana pasada, que tuvo, además de estos dos votos, tuvo el voto de Ricardo Lorenzetti y el de Elena Highton de Nolasco. Carlos Rosenkrantz se excusó. Ya hay una historia detrás de esa excusación que pinta mucho quién es Carlos Rosenkrantz, porque Carlos Rosenkrantz, su estudio de abogados, tuvo entre sus clientes a la petrolera Esso en su momento. Y Rosenkrantz en algún momento del trámite de esta causa hizo una pequeña trampita porque intentó intervenir, pero esto se hizo público y finalmente tuvo que excusarse. Así que bueno, este es el fallo que de alguna manera también cierra un ciclo de fallos sobre autonomías locales, donde esta Corte Suprema por lo menos dejó una postura sentada, ¿no? Tanto respecto de autonomías municipales como de autonomías provinciales. Y el otro fallo, que es contra Molinos Río de la Plata, es un fallo que tiene que ver con intentos de eludir impuestos de parte de Molinos de Río de la Plata, y de la falta de pago específicamente del impuesto a las ganancias entre el año 2004 y el año 2009, a través de una triquiñuela. Y esto es lo que además señala la Corte, ¿no? Como cuestionando este tipo de arbides que generan algunas empresas para esquivar impuestos. En el caso de Molinos Río de la Plata, ¿qué hizo? Se abrió una filial en Chile, por un lado, y se abrió otras subsidiarias en Uruguay y en Perú. Ahora, estaban todas vinculadas con el funcionamiento de la central en Argentina, estaban supervisadas, manejadas, todo venía todo acá, o sea, no eran empresas independientes, era absolutamente la misma empresa, pero estaba planteado todo de manera tal que este funcionamiento en terceros países era utilizado para esquivar el pago del impuesto a las ganancias. Ellos planteaban que estaban amparados en un convenio viejo que se había suscrito, un convenio fiscal del año 76, que rige con algunos países, y que en realidad lo que trata de evitar es una doble imposición, fiscal, ¿no? Para las grandes empresas, ¿no? Si estás en dos lugares, no te van a cobrar en los dos lugares. Pero lo que resultaba hacer acá es que no pagaban en ningún lado. Entonces, lo que evaluó la Corte Suprema, siguiendo algunos criterios que había planteado la propia AFIP, ¿no? Alguno que se lo denomina como principio de la realidad económica. La Corte Suprema terminó diciendo: no, muchachos, muchachas, esto está mal, ustedes tienen que pagar todos los impuestos que no han pagado. Esto es un paquete de dinero, evidentemente, para, de todos modos, una empresa que tiene una importante envergadura. Esta decisión de la Corte también tuvo los votos de Maqueda y de Rosati como el voto que estructuró la decisión, y al que se sumó, en este caso, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkranz, votó en disidencia, a favor de la empresa, como suele suceder en las decisiones de Carlos Rosenkranz, que en general suele proteger al poder empresario. Así que estas son las dos buenas noticias que vienen de la Corte Suprema, increíblemente, pero real, Mario.
Interesantísima la cuestión, en el sentido de decir, los municipios, bueno, la AFIP es más vasta, los municipios necesitan determinadas tasas retributivas, porque en general los municipios tienen pocos impuestos. Entre el sistema nacional, federal y el sistema provincial, se llevan prácticamente la tributación de todos los impuestos, y los municipios funcionan más bien, estoy simplificando, con tasas, o sea, con tributos que son retributivos de servicios. Lo necesitan como el oxígeno, lo necesitan para sobrevivir, es imprescindible. En general, los fallos vienen bien. Los fallos, como vos mencionaste, se refieren a cuestiones que se discuten hace muchos años. O sea, no se han originado ahora, pero se resuelven ahora, y vienen a resolverse en un momento. Lo digo de pasada y vamos a seguir con esto. El otro día comenté algo también acá, pero vamos a ir en que la derecha está empezando a decir, bueno, en la Argentina se está empezando a discutir, entre otras variables, quién va a pagar los costos de esta crisis, de esta pandemia, de esta herida en la economía general que produjo la crisis sanitaria y económica. Y los capitalistas dicen lo mismo de siempre, que la paguen otros. Nosotros no lo vamos a garpar, nosotros ya pusimos, nosotros ya dimos. ¿No? Entonces, y en eso, en la semana pasada, la frase tremenda del expresidente Mauricio Macri diciendo: para acá, para ganar plata hay que evadir. Es una especie de confesión. Paolo Roca, el titular de Techil, lo dijo más delicadamente en un encuentro de la UIA. Dijo: queremos que baje la presión impositiva. Eso está bien. Estamos en desacuerdo, pero está bien en términos democráticos. O sea, vos en términos democráticos podés pedir que baje la presión. Lo que no podés decir, menos siendo un expresidente, es que hay que evadir. Pero lo que está en discusión acá, entre otras cuestiones, es quién paga el costo de esta crisis. Por cierto, la pagamos todos. Por cierto, por definición, por correlación de fuerza, la van a pagar más los más humildes. El punto es, si existe un Estado en todos sus estamentos que procura que esa asimetría, que esa carga se distribuya un poco mejor, un poco más equitativamente. Los fallos de la Corte, sorprendentemente, pero nobleza obliga, hay que sacarse el sombrero, van en ese sentido.
Una cuestión que se puede agregar, Mario, es que lo que está reconociendo también la Corte es una facultad para la AFIP de controlar y de limitar de alguna manera a veces estas estructuras inventadas que se establecen justamente con esa finalidad evasora, ¿no? Uh-huh. Y esa es una de los reconocimientos que surgen de esta sentencia. Y volviendo a la frase que mencionabas de Macri, el caso de Mauricio Macri, además pareciera una frase que me animo a decir, hecha para sí mismo, porque si te pones a mirar incluso dictámenes de hace muy pocos días o causas judiciales que lo atañen, que atañen a sus empresas, hallazgos dentro de ese famoso fideicomiso ciego que él mismo creó, las estructuras societarias que armó Mauricio Macri junto con su entorno también, parecerían, incluso según las propias denuncias, estructuras societarias destinadas a eludir, a burlar al fisco y a otras tantas cuestiones que podrían llegar a ser hasta lavado de dinero, ¿no? Pero es una frase para prestarle atención por todas esas razones, ¿no? Porque no son frases que se tiran alegremente. Evidentemente, Macri sabe de lo que habla y, por suerte, la Corte alguna medida está tomando que está orientada a que ese tipo de mecanismos, por lo menos, sufran alguna mayor limitación. Mario.
Irina Hauser, gracias.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a pie, Mario Weinfeld, en la Radio Pública.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Son tiempos en que a todos nos toca mirarnos a los ojos.
¿Qué es lo que hicimos siempre?
Daniel, no bajando la mirada nunca, en tiempos de pandemia desde el Ministerio de Salud.
Y Victoria, mirando a los ojos a quienes más lo necesitan.
Nosotros miramos el presente y el futuro, para que la Argentina siga creciendo, con más trabajo e incentivos para los que invierten.
Por todo esto, te pedimos que nos acompañes con tu voto.
Porque con la boca se pueden decir muchas cosas, pero con los ojos siempre decimos la verdad.
Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyán, precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 507, celeste y blanca.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Soy Facundo Manes y para mí la educación y el conocimiento no son eslogans. Es lo que cambió mi vida. Pero la enseñanza en nuestro país se quedó en el pasado. Es tiempo de una revolución del conocimiento. Es tiempo de dar el paso.
Facundo Manes, precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Lista 506, juntos.
Premio Antártida, diarios de viaje. Concurso de escritura e ilustración sobre Antártida y medio ambiente. Dirigido a estudiantes de la región y de España para establecer puentes entre los jóvenes y la Antártida. Fomentar la conciencia y responsabilidad sobre nuestro patrimonio y el medio ambiente. E integrar propuestas literarias y gráficas con proyectos de carácter histórico, social y científico. Los textos deberán ser presentados hasta el 4 de octubre y las ilustraciones se recibirán hasta el 22 de noviembre. Los ganadores y las ganadoras del concurso recibirán un diploma, una tablet, una antología digital que recopilará las producciones escritas y plásticas seleccionadas y participarán de una comunicación sincrónica virtual con científicos y científicas que desarrollan tareas en la base Carlini. Premio Antártida, diarios de viaje. Apoya la Radio Pública.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Nos unimos contra la precarización laboral.
En Buenos Aires, Del Caño, Del Pla y Jordano Diputados. Frente de Izquierda Unidad, lista 504-1A. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Soy Victoria Tolosa Paz. Si hay algo que aprendimos con esta pandemia, es la importancia de cuidarnos entre todos. Estamos empezando a salir a la vida que queremos.
Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyán. Precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 507, celeste y blanca.
Nuevo Atom Protect, la única mascarilla que elimina coronavirus cepa Delta. Vamos protegidos y a la moda. La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect, calidad que nos cuida.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Soy Facundo Manes y creo que podemos superar la pobreza y cambiar la economía con la revolución del conocimiento, transformando las escuelas y apoyando a los emprendedores. Es tiempo de dar el paso.
Facundo Manes, precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Lista 506. Juntos.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Soy Cintia Houghton y como persona de fe, te invito a que en las próximas elecciones nos encontremos y comencemos una revolución para llenar el Congreso de hombres y mujeres de fe.
Lista 501. Más valores. Diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Cintia Houghton y Gastón Bruno.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Si por quererte así me das olvido, yo no podré olvidar, amor querido. Si por quererte así me das olvido, yo no podré olvidar, amor querido. ¿Por qué callar la voz de aquellos besos? ¿Por qué secar la flor de la enramada? ¿Por qué quitar dulzura a los cerezos y no brillar el sol en tu mirada? Vuelve mi corazón por los caminos donde están los lugares encendidos. Vuelve mi corazón por los caminos donde están los lugares encendidos. Y volverás a oír cuando me besas y florecer el lirio en la sabana. Y encontrarás sabor en las cerezas y mirarás la luz de la mañana. Quererte así me das olvido, yo no podré olvidar amor querido. Si por quererte así me das olvido, yo no podré olvidar amor querido. ¿Por qué callar la voz de aquellos besos? ¿Por qué secar la flor de la enramada? ¿Por qué quitar dulzor a los cerezos y no brillar el sol en tu mirada? Por los caminos donde están los lugares encendidos. Vuelve mi corazón por los caminos donde están los lugares encendidos. Y volverás a oír cuando me besas y florecer el lirio en la sabana. Y encontrarás sabor en las cerezas y mirarás la luz de la mañana. Y volverás a oír cuando me besas en la sabana, y encontrarás sabor en las cerezas y mirarás la luz de la mañana.
Cecilia Todd en Gente de a pie. Pasaje del olvido.
Hace días atrás, hace poquitos días, estuvo con nosotros, pudimos reportear a Teresa Parodi, nos dimos ese gusto, y entre otros proyectos que alumbró Teresa Parodi en estos meses, en este tiempo de pandemia, está el de un disco nuevo, un disco íntegro, con temas nuevos, compuestos en su casi totalidad por la propia Teresa Parodi, en el cual alguno de los temas cointerpretó con otras personas, entre ellas con Cecilia Todd. Y así nos lo contó Teresa Parodi. Vamos a escucharla.
Ella grabó en Venezuela. Yo la invité y, como dice Cecilia, saltaba yo en una pata, dice, cuando dijo Cecilia, cuando yo la invité, porque somos muy amigas, nos queremos mucho, hemos compartido muchos conciertos juntas, hemos cantado muchas veces juntas, hermosamente hemos compartido, porque nos hubo una gran amistad y a mí, y creo también una admiración y un gran respeto por el trabajo de la otra, de la una por la otra, digamos, y la verdad es que me puse muy feliz de cantar con ella la última canción de este disco, ¿no? Y la verdad es que tendría ganas de que Cecilia pueda venir a la presentación, pero bueno, por ahora las cosas están dadas como están dadas, inclusive ella está viviendo allá en Venezuela, y no sé ni siquiera si puede salir, no puede salir, cómo está la situación ahí. O sea que hay que ir analizando, como vos sabés, Mario, día por día esto, ¿no? No se puede planear así con una certeza total todo.
Hay que esperar, hay que tener paciencia. Es posible que ese futuro sea tan bello como para que salga el disco que va a salir, como para que Teresa Parodi lo pueda presentar en un lugar público y para que hasta Cecilia Todd venga a la Argentina. Hay que esperar, pero puede haber un futuro mejor.
Y hablando de música, Mario, los invitamos a los oyentes a que nos escriban al 1165840870 o dejen un mensaje grabado en el contestador, el 0810-222-0870. Ya nos pueden dejar sus pedidos, los temas que quisieran escuchar los jueves, porque los jueves, Gente de a pie, la musicalizan los oyentes del programa. Thank you.
También Héctor de Zapala desde Neuquén, muy bueno el programa, mil gracias por su compañía, cuídense mucho. Y ya son las 4 de la tarde, casi 30 minutos, momento de informarnos en Radio Nacional.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Sergio Viñeschi tiene una entrevista, te escuchamos.
Así es, Mario, vamos a tener el gusto de charlar con un historiador de Córdoba, de Río Cuarto. Él se llama Omar Armando Izaguirre, es coordinador del Archivo Histórico Municipal de Río Cuarto. Hola Omar, ¿cómo le va? Bienvenido a Gente de a Pie.
Un gusto en saludarlo, muy buenas tardes.
¿Cómo es que usted, vamos a empezar preguntando algo más personal, cómo es que usted se ha convertido en el coordinador del Archivo Histórico? ¿Cómo se acercó su interés a la historia de que tantas cosas ha escrito e investigado sobre Río Cuarto?
La verdad, Sergio, forma parte de una multiplicidad de hechos en los que he estado involucrado a lo largo de mi vida. Yo en esta ciudad he escrito, he hecho política, he trabajado en un diario hasta que cerró durante una década, por lo tanto he estado también muy cerca del periodismo, y bueno, las instituciones culturales de la ciudad, varias de ellas me vieron trabajar en la época donde uno tiene todos los ímpetus dispuestos, ¿no? Por lo tanto, yo frecuentaba el Archivo Histórico de la ciudad y tuve un vínculo muy cercano con Carlos Mayol Laferrere, que fue el creador de este Archivo Histórico Municipal hace casi 4 décadas. Modo que cuando Carlos se jubiló, él permaneció al frente del Archivo Histórico durante 10 años como director honorario, y bueno, cuando sintió el tiempo de su retiro, me convocó e hizo la propuesta a la autoridad municipal para que me designaran en esa función, de la que llevo, como le digo, desde 2010 a la fecha. Hoy Carlos ya no está, nos dejó hace un par de años, y bueno, por lo tanto, entonces estos 11 años largos que llevo en el archivo.
Bien, Carlos, Omar, perdón. Hoy usted me contaba que hay hechos en Río Cuarto de la historia que se vinculan con el resto de la nación. ¿Nos quiere compartir alguno que lo están escuchando acá en todo el país?
Bueno. Sí, partamos de la base de que la hoy ciudad de Río Cuarto fue una de las últimas poblaciones de la frontera del sur de Córdoba durante muchísimo tiempo. Calcule usted que nuestra ciudad tiene su fecha insignia en 1786. Vale decir, si uno saca la cuenta, estos 200 y tantos de años peleándole durante mucho tiempo de ellos a la soledad, a la frontera que el blanco decía que era el desierto, ¿no es cierto?, a partir de no imaginar al aborigen, al natural de la tierra, por el hecho de no ser cristiano, o sea que no se lo tenía en cuenta como ser humano. Pero también hubo que luchar frente a ellos, tuvimos que participar de las propias luchas que dieron la libertad a lo que sería Argentina, y después, por si fuera poco, las luchas intestinas, De modo entonces que esta cosa tan particular que somos un poco los riocuartenses en la geografía del centro del país, en el sur de Córdoba, bueno, nos hizo de un temple y de una personalidad y de una combinación de razas, si se quiere, ¿no? Porque tenemos de negros, tenemos de indios, tenemos de españoles, de una muy fuerte inmigración que después hizo la multiplicidad que, como digo, no siempre es fácil de explicar. Pero yendo a aquellos acontecimientos sustanciales, esta es una ciudad sanmartiniana, a pesar de que no siempre estamos en la ruta. Por acá el padre de la patria pasó, y más de una vez, pasó su mujer de vuelta de Mendoza, doña Remedios Escalada. Por aquí, en 1869, fue designado Lucio Mancilla para que viniera a correr esa frontera sur que estaba prácticamente en las puertas de Río Cuarto hacia el Río Quinto. Eso, cuando uno se sitúa en el mapa, es como quien indica, bueno, vamos a La Pampa, ¿no? A la provincia de La Pampa, durante tanto tiempo fue territorio nacional. De modo que en Leubucó, allá a orillas mismas del Río Quinto, Mancilla pacta con la nación Ranquel y prácticamente podría decirse que ya nunca más un malón invadiría a la villa de la Concepción del Río Cuarto, que era su nombre primigenio. De modo entonces que a partir de aquel marzo, abril de 1870, comienza el crecimiento, casi diríamos con el vector siempre hacia arriba, sin detenerse, de lo que hoy es la ciudad de Río Cuarto, con los problemas que podemos tener en cualquier lugar de la Argentina, en lo que hace a los altibajos económicos, a estas cuestiones que tantas veces han demorado la prosperidad de algunos lugares, y no solamente por este hecho tan actual de la pandemia, sino esas ondulaciones y esas oscilaciones políticas que, bueno, han caracterizado a nuestro país durante mucho, mucho tiempo, ¿no?
Bueno, estamos hablando con un hecho, perdón, ¿qué decía algo más?
No, nos situamos en un hecho que es la punta de lanza de lo que podemos decir es el Río Cuarto contemporáneo.
Bien, estamos hablando con el historiador Omar Armando Izaguirre, de Río Cuarto. En la historia política de Río Cuarto, no sé si hay un partido político que ha sido tradicionalmente el que ha triunfado, o ha sido variado el cuadro político de la ciudad, se ha ido variando el color.
Bueno, por supuesto, ha tenido la consonancia con los partidos nacionales, desde el viejo Partido Autonomista. No te olvides, Sergio, que Río Cuarto fue la cabeza de playa de Julio Argentino Roca. Julio Argentino Roca viene a gobernar políticamente, militarmente, esa frontera sur de la que hablábamos, y aquí es donde le deja a esta ciudad su primer diario, que se llamó La Voz de Río Cuarto. Desde La Voz de Río Cuarto, y digo como jefe de la frontera, Roca fue insinuando sus condiciones y sus claras intenciones de ser presidente de la República. No solo que lo conseguiría llegado el momento, sino que lo sería por dos veces. De modo entonces que siempre ha estado ese sentimiento encontrado que ha generado en muchos pensadores, en muchos historiadores, la figura de Julio Argentino Roca, que de sus hijos, dos nacieron en esta ciudad nuestra. De allí para adelante, Y por esa razón, el Partido Autonomista Nacional, hasta su disolución o hasta la aparición del conservadurismo, será una verdadera dominante en la ciudad y en la región, que no tenía la policromía de pueblos que muestra ahora. Por supuesto, la aparición del radicalismo también acá tendrá su bastión, y bueno, y el clásico político de los primeros años del siglo XX serán radicales y demócratas, o para decir el orden como corresponde, demócratas y radicales. Allí se producirá la alternancia de estos partidos hasta entrada la década del 30, con la particularidad de que en Río Cuarto había partidos propios, ¿no? Partidos locales, sin perjuicio de que estaban teñidos también con las simpatías que uno y otro generaban. La década del 40, con la llegada del peronismo, producirá la fuerte rivalidad de radicales y peronistas. No obstante, esto seguramente es un concepto unánime entre los que hacen la historia de la ciudad, el predominio radical, fundamentalmente por lo que generaba, lo que ha dado el crecimiento a esta zona, que es la zona agrícola, bueno, siempre tuvo en los pueblos una fuerte presencia radical. De modo entonces que hasta esta época, donde ya los partidos tradicionales han ido perdiendo mucho de sus principios y estas suertes de alianzas permanentes y tan cambiantes, le han dado otra fisonomía a la política. Pero en nuestra ciudad, en este tiempo, indudablemente que sigue siendo el predominio de peronistas y radicales.
Bien, ¿y de qué otro personaje o qué otro hecho de Río Cuarto usted podría contarnos que haya tenido repercusión nacional, ¿no?
Bueno, en esto de los hitos, como señalábamos, este tan sustancial, esta fue una tierra donde la cruzó Facundo Quiroga e hizo el sitio de Río Cuarto, el sitio y combate de Río Cuarto, allá en las dos primeras décadas del siglo XIX. Y bueno, y aquello fue muy cruento, porque tuvimos que ver a la Villa de la Concepción prácticamente todos sus hombres, excepto algunos viejos y algunos niños, marcharon hacia San Luis por las montañas, y muchos de ellos, los que hoy reconocemos como los mártires riocuartenses, fueron sacrificados en Mendoza. Vale decir, era un poco la cúpula de la ciudad, las personas predominantes y los jefes militares, ¿no? Ese hecho siempre ha quedado muy, muy cruento. Y en la era moderna, la creación de la Universidad Nacional de Río Cuarto, que por este tiempo ya está en sus 50 años, bueno, que aquel decreto que lee el presidente de facto, Agustín Lanusse, bueno, ha quedado también marcado, y marcada esta ciudad hoy como ciudad universitaria.
Muy bien, muy bien. Nos dio un toque, un tono cordobés riocuartense el historiador Omar Armando Izaguirre, al que le estamos agradeciendo por haber estado aquí en Gente de a Pie. Gracias, Omar.
Bueno, Sergio, desde ya, gracias por el contacto. Sepan que tienen un teléfono para cuando haya alguna necesidad que consultar, y bueno, muy grato para nosotros este contacto con la Nacional.
Abrazo grande.
Hasta pronto.
Mario.
Sergio Viñeki, muchas gracias. Abrazo enorme.
Abrazo enorme. Chao.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Soy Victoria Tolosa Paz. Desde que era muy joven, caminé nuestra provincia de Buenos Aires. Si hay algo que aprendimos con esta pandemia, es la importancia de cuidarnos entre todos. Cuidamos la vida, cuidamos a los que trabajan, cuidamos a nuestros jubilados. Vamos a seguir cuidando a los que cuidan. Estamos empezando a salir a la vida que queremos.
Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyán, precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 507, celeste y blanca.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Tenemos una deuda de inspiración con los jóvenes en la Argentina. Es muy difícil ser joven en este país. Pero tengo que decirle que no aflojen, que no acepten las cosas como están, que luchen contra el sistema y el status quo. Cuando en la historia los jóvenes lucharon, pasaron cosas inimaginables. No vamos a renunciar a la Argentina.
Facundo Manes, precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Lista 506. Juntos.
Somos muchos los vacunados, pero la pandemia todavía no terminó. A seguir cuidándonos. Nacional, la radio pública.
Espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral.
Tendríamos que escuchar a Alberto hablar todo el día de Macri, a Kicillof, todo el día de Vidal. Dejate de romper las pelotas, que la gente quiere resolver el problema.
Ni de un lado ni del otro. Del lado del futuro. Florencio hace bien.
Lista 508. Frente Vamos con Vos. Precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Florencio Randazzo. Carolina Castro.
La buena lectura ilumina.
Soy Diana Braceras, psicoanalista. En La cura de la angustia en la cosmovisión andina realizo un estudio comparativo entre lo que el psicoanálisis identifica como cuadros de angustia y el susto y el mal del espanto. Dos entidades diagnósticas de la medicina tradicional quichua aymara. Demuestro que lo que Occidente llama pensamiento salvaje se anticipa a aquello que con la teoría podemos explicar.
Ediciones SICUS. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Salimos a buscar las vacunas. Salimos de vacunarnos y de a poco las cosas nos van a empezar a salir. Los amigos van a salir. Las familias van a salir. Vamos a salir al recreo. Las pymes van a salir. Los trabajos van a salir. Vamos camino a encontrarnos con la vida que queremos.
Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyán, precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 507, celeste y blanca.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Soy Facundo Manes y creo que la crisis por la falta de trabajo necesita de un proyecto en común. Superar la pobreza y cambiar la economía con la revolución del conocimiento. Transformar las escuelas y apoyar a los emprendedores con tecnología. Conectemos a la Argentina con el siglo XXI. Es tiempo de dar el paso.
Facundo Manes, precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Lista 506. Juntos.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a pie. Mario Weinfeld, en la radio pública.
Compartimos mensajes en los últimos minutos del programa. Hola, equipo de Gente de a pie. Los municipios cobran a los pequeños comercios la tasa impuesto de seguridad e higiene y además alumbrado, barrido y limpieza, otra alta tasa sobre el local de comercio, además de otros impuestos sobre carteles, etcétera. Sumado a ingresos brutos, impuesto provincial y ganancias o monotributo, impuesto nacional, a mí me parece una presión tributaria exorbitante que, como siempre, pagan los más débiles económicamente. ¿No será este uno de los grandes motivos del descontento de la clase media-baja? Se necesita una reforma tributaria urgente. Nos deja sus saludos, Mónica desde Olivos.
Yo estoy escuchando atentamente. ¿Quién tiene que pagar el costo de esta crisis? El que tiene que pagar el costo de esta crisis se llama Mauricio Macri. Mauricio Macri y todos los que estuvieron con él, todos los que evadieron, todos los que fugaron los capitales argentinos al exterior, se enriquecieron con la compra fraudulenta de dólares. Las empresas de Macri son todas empresas que han estafado y han vivido a costilla del país, del hambre del pueblo argentino. Tienen que ir preso, tienen que...
Dos pedidos de musicalización para el próximo jueves, Mario. Ángel Bruno dice que le gustaría escuchar Permiso de José Larralde, si puede ser. Muchas gracias. Y también Claudia desde Esquel, que dice: buenas tardes de lunes, amigues. Para el jueves nos pide De mi madre, del Chango Rodríguez, en la versión de Rally Barrio Nuevo. Gracias, Claudia de Esquel.
Ya, efectivamente, entramos en los últimos minutos del programa. Vamos a volver mañana, como todos los días, de lunes a viernes, de 3 a 5. Apenas una glosa muy chiquita, muy, muy corta, por lo menos, sobre lo que ocurrió en el partido o en el no partido de ayer. Vos sabés que no, en general no me gusta internarme mucho en el comentario futbolístico. Me gusta mucho el fútbol, soy hincha, no estudio, no soy periodista, deportivo, no sigo los temas, no hablaré entonces de algunas cuestiones que son importantes. Como hincha, como observador y como ciudadano hablo. Como tal, me gusta el modo de conducirse de este plantel, y incluyendo a su técnico y en particular a su capitán, e incluyendo al equipo. Lo que hicieron, visto por arriba, no sé las cuestiones legales, por ahí mañana los sacamos a Juan Manuel Carga a ver si nos trae algo más. No sé las cuestiones legales, no sé si hay maniobra de Bolsonaro, no es asunto mío de momento. Lo que quiero decir es, los jugadores argentinos que viven en Gran Bretaña quisieron jugar, pusieron mucha decisión, mucho compromiso, mucha vocación, quisieron jugar. Segunda cuestión, los compañeros armaron un mecanismo que en caso de que algo les pasara iban a ser solidarios, y lo fueron. Hubo una medida, una decisión, un planteo de correr a los jugadores que se desempeñan en las Islas Británicas, y los compañeros los rodearon, fueron solidarios, se fueron de la cancha cuando era menester. Tercera cuestión, hemos visto y vemos cotidianamente tanta gente que arma escándalos, que grita, que sobreactúa. Ayer el equipo argentino discutió, razonó, habló con los rivales, se retiró en buen orden, produjo, defendió su posición, inclusive arriesgó, porque hacer esas cosas en términos deportivos te puede traer un problema o no, fue claro en su posición y sin embargo no sobreactuaron, no gritaron, no se hicieron los salvajes ni los enojados, se comportaron con un profesionalismo y una calidad personal que a mí, como hincha y como ciudadano, me parece muy bien. Nosotros nos vamos con música, Miriam la presenta, ahí estamos.
Nos despedimos con la voz de Gustavo Cerati y Zulki.
Guardaba en un río.